Salmo 119, empezando con el versículo 81. Salió en muchos periódicos en esta semana un reporte de una hermana cristiana de 61 años en el norte de Egipto, en Minya, que fue atacada por un grupo de musulmanes que quitaron su ropa forzándola a caminar desnuda por toda la ciudad. Estas cosas ya pasan más y más en Egipto, porque los seguidores de Mahoma ya tienen los números suficientes para humillar a los cristianos. Aunque esta vez algunos de estos criminales eran detenidos. Y hermanos, si se habla de esto con los ignorantes, los ingenuos de este país, seguramente ellos van a decir que esto no tiene nada que ver con la religión de Mahoma. Pero hay mucho en sus libros para justificar la humillación de los cristianos, como ellos ya han hecho por unos 1400 años. Voy a citar algo de sus libros, no quiere decir que tiene autoridad alguna, no voy a decir que es la palabra de Dios, más bien la palabra de Satanás, pero dice en el Corán, en Sura 9:14, combatidlos, hablando de nosotros, combatidlos, Alá los castigará por medio de vuestras manos y los humillará. Os dará la victoria sobre ellos y curará los pechos de una gente creyente. No solamente dice que Alá va a castigar a nosotros, pero por medio de las manos de ellos. Y humillar al hermano o a la hermana. Menciono todo esto solamente porque en el pasaje de hoy se ve a David pasando por uno de los sufrimientos más profundos de su vida. Versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Cuando habla de la salvación en los salmos, no es siempre la salvación eterna del alma. A veces cuando hablan de salvación es también, en muchos casos, una salvación física de peligros, de sufrimientos terrenales. Sabemos que David sufría muchas traiciones por Saúl el rey, por Ahitofel, por su hijo Absalón y otros. Siempre es duro sufrir a las manos de tus enemigos. Pero cuando salga de sus consejeros fieles o de tu propia familia, es casi insoportable. Otra vez, 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Aquí, el alma de David estaba esperando y esperando, deseando un alivio, pero por el momento no vino. Y así es para nuestros hermanos que viven en los territorios del mundo en donde los musulmanes son cada vez más agresivos. 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Entonces él estaba, sus ojos estaban fallando. Se ve que es algo grave. Pero lo importante es que David no abandonó ni su fe ni la palabra. Es muy común ahora en este país para personas llegando a la fe por primera vez disfrutar lo que es algo nuevo, un nuevo ambiente, nuevos amigos, la música, los estudios, pero cuando viene cualquier forma de persecución fuerte, se abandona la fe para siempre. Cristo habló de esto en la parábola del sembrador. Si alguien quiere leer Mateo 13, 20 a 21. Amén, gracias Fanny. Y Cristo dio esto como amonestación, y en nuestros tiempos no se puede echar toda la culpa al hermano nuevo. Es que muchas veces vienen a la fe por medio de promesas falsas, de una vida muy fácil. Ven a Cristo, todo será maravilloso. Las predicaciones suaves. Pero Cristo, cuando llamaba a sus discípulos, estaba siempre más honesto. Como en Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es un texto que casi no se escucha en muchas iglesias. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué quiere decir esto? Cristo era muy claro, siguiendo a él puede ser costoso. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra de Cristo. Raramente citadas. Es un pasaje no muy popular ahora en la fe moderna en este país, porque muchas iglesias no quieren hablar de nada que puede posiblemente impedir su crecimiento económico. Pero Cristo jamás tenía un problema semejante. Versículo 83. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Pero qué es esto de un odre en el humo? ¿Alguien ha visto ese pasaje antes? ¿De qué está hablando un odre en humo? Nadie. Los odres eran bolsas en que se llevaban el agua. En algunas traducciones en inglés dice una botella en el humo. Pero no es una botella de vidrio, es de piel, eran pieles de animales. Cristo los mencionó en el Evangelio de San Marcos, si alguien quiere leer Marcos 2:22. Amén, gracias. Odres son bolsas de pieles, pero aquí David está hablando de la manera en que se colgaban sus odres en una tienda viajando. Cuando estaban, por ejemplo, en las montañas viviendo en una choza pequeña, en que tenían un fuego para cocinar o para escapar del frío. El cuero de los odres colgaba arriba, en el humo del fuego se empezó a secarse. Y de estar negro por el calor y el humo. Pero aún así el vino estaba bueno. A veces mejor. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Por las aflicciones severas, David sentía como que estaba sofocando en el humo, como uno de estos odres sobre el fuego. Pero el vino aún estaba bueno, porque en medio de todos los sufrimientos, David no estaba olvidando de los estatutos de Dios, sino meditando en ellos. Pero estaba usando una expresión rara, el odre al humo, porque sus sufrimientos eran tan extraordinarios. Seguramente San Pablo sacó mucho de esa enseñanza, porque así se hablaban. Hasta en el Nuevo Testamento, de los sufrimientos de los apóstoles. En 2 Corintios 4:8 dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo sentía así, seco, cubierto de humo, pero el vino estaba bueno. Nadie está diciendo que toda la vida cristiana será así, pero debemos, hermanos, debemos estar preparados para aguantar unas aflicciones a veces, unas persecuciones tal vez, y queremos aguantar todo con éxito, como Job, que en medio de sus sufrimientos, ¿qué dijo Job? En Job 13:15.
He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos.
Amén. Qué diferente de la persona moderna que dice: pues yo intenté esa fe cristiana, no salió bien, me voy. Y él dijo: aunque me matare, en él esperaré. Seguramente muchos hermanos, hermanas jóvenes están aprendiendo de estos conceptos ahora en Egipto, un país que antes era completamente cristiano. 84. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Aquí David no está murmurando. Lo que presenta es, se puede decir, una queja santa. David no quería tomar una venganza, sino que pidió que Dios se actúe. Como hemos visto muchas veces en los Salmos, que Dios actúe conforme a lo que Dios dijo por medio de Pablo en Romanos 12:19, realmente viene de la ley de Deuteronomio. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. David está presentando razonamientos en sus oraciones. 84. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Era como que estaba diciendo: Señor, mi tiempo de todos modos es corto en esta vida, pero voy a pasar casi todo ello en estas aflicciones extremas. Y seguramente muchos hermanos piensan esto cuando están pasando por una enfermedad terrible. A lo mejor eso pasó por la mente de la hermana María Marta. Claro, una aflicción severa siempre parece como que va a durar por toda la eternidad. Pero podemos venir en oración rogando y pedir a otros que se oren por nosotros, no criticando la providencia de Dios, pero sí rogando que se apure un poco. 85. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Hermanos, a Dios le encanta cuando sus hijos vienen a Él pidiendo inteligentemente, presentando razones bíblicas, echando al cielo las promesas de Dios. Como un rey, David era un siervo de Dios. Es más, como profeta, era el ungido del Señor. ¿Y cuántos han escuchado algo de tocar el ungido del Señor? ¿Nadie? Arsenio, si alguien quiere leer Salmos 105, 12 a 15.
Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y hablaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas.
Amén, gracias, hermano Jesús. Entonces, muchos han escuchado eso. No toques, dijo a mis ungidos. Y a veces los pastores modernos lo abusan esto, pero realmente está aplicando a profetas actuales con el oficio de profeta o hasta a sus magistrados. Y David está diciendo, mire, ellos no proceden según su ley, están tratando de atacarme y está dando razones a Dios, razones bíblicas. En realidad, aquí David estaba simplemente citando una promesa de Dios. Y ya sabemos que esto es una de las mejores maneras de orar. No viniendo simplemente a decir, Dios, me duele, cambie esto. No, presentando argumentos bíblicos. 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persigan, ayúdame. Lo glorioso para David, y ojalá también para nosotros, es que aún en medio de todo, estaba fiel a Dios. Cuando dice, sin causa me persigan, quiere decir que sin causa justa, siempre se inventan algo. Siempre se pueden inventar algún pretexto. Sin causa justa, atacaban a Cristo. Pero siempre se pueden inventar algo. Pilato sabía que era por envidia. En el caso de la hermana en Egipto, en esta semana, si se lee el caso, supuestamente su hijo de una hermana cristiana, se salió con una muchacha musulmana. Pero ya sabemos, hermanos, con 1400 años de historia, que nos van a atacar cuando tienen la mayoría con pretexto o sin pretexto. Otra vez citando su texto demoníaco, el Corán, Sura 9:14, combatidlos, Alá los castigará por medio de vuestras manos y los humillará. Os dará la victoria sobre ellos y curará los pechos de una gente creyente. Estos confundidos, siguiendo su texto demoníaco, a lo mejor pensaban que cuando sacaron la ropa de esta mujer cristiana, humillándola, estaban honrando a Dios. 87. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Es otra expresión de la tribulación extrema. Pero David se queda fiel en medio de todo, porque su mente estaba bien, muy bien saturada con la palabra de Dios. Último versículo del texto 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Cuando dice de tu boca, no está honrando la palabra de Dios como algo que actualmente viene de la palabra de Dios. Finalmente pedía fuerzas. Vivifícame. Se sentía como que estaba sofocando en el humo de la aflicción, como estos odres sobre el fuego, el dibujo que se presenta, pero jamás deseaba abandonar su fe. Porque aparte de Dios, nada tendría sentido. Aplicación. Hermanos, las aflicciones vienen a todos, a creyentes y a incrédulos. Algunos reciben menos, algunos más. Pero especialmente llegando a la tercera edad, y todos van a pasar por eso si no se mueren. Vienen muchos cambios. Pero por lo menos en la vida cristiana, todo tiene sentido. Y todo tiene su propósito. Por ejemplo, en Romanos 8:28, una promesa muy bella dice, y sabemos, no dice esperamos, no, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Cualquier cosa fea, negra, tú sabes, como hijo de Dios, Dios va a usar esto para tu bien. Porque a los que antes conoció también lo predestinó. Otra vez encontramos esa palabra predestinación, no como algo de palabra de teología, sino palabra bíblica. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muchas veces no puedes entender tus aflicciones, pero aquí hay una llave. Entramos en el mundo como personas pecadores, con mucha corrupción, pero aquí dice que Dios va a usar estas aflicciones para cambiarte hasta que seas conforme a la imagen de su Hijo. Cuando los incrédulos sufren, nada tiene sentido. No hay necesariamente un buen fin ni un propósito. Ya vimos antes en este Salmo, si alguien quiere leer Salmo 119:67.
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra.
Amén. Se ve claramente, David estaba diciendo, yo estuve descarriado, pero en la providencia de Dios vino alguna forma de humillación para su bien. Las aflicciones estaban produciendo algo bueno en él. Pero el incrédulo no tiene ninguna promesa como este. Ellos también pueden sufrir en esta vida. Van a sufrir, sí. Si llegan a la tercera edad o si sufren accidentes o enfermedades. Pero no con ninguna corrección a su carácter. Puede ser que se odien a Dios más después. Muchas veces, porque en el fondo conocen a Dios, y cuando se sufren, en vez de ver cambios positivos, pueden terminar odiando a Dios aún más. Pero San Pablo dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿De qué está hablando leve tribulación? Para él una leve tribulación fue estar apedreado, burlado de los judíos. Recibió latigazos en el nombre de Cristo, y en vez de decir estos golpes duros, dice esta leve tribulación. Nuestras aflicciones producen algo bueno en nosotros. Pero las aflicciones de los malvados pueden estar sin provecho. Santiago 1, 2 y 3, si alguien quiere leer.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Amén. Una y otra vez, es la enseñanza de toda la Biblia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estas pruebas son aflicciones. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las aflicciones para nosotros pueden terminar en gozo. Porque sabemos que detrás de cada aflicción, Dios está obrando, controlando todo lo que pasa. Siendo así, aún sofocando en el humo de la aflicción, como los hermanos ahora en Egipto, podemos sentir la presencia de Dios, podemos vivir glorificando a su nombre. Y creo que hemos visto esto en la vida de nuestra hermana Mari Marta, también en Gino y todo, y muchos otros, pasando por tiempos terribles de problemas de salud, siempre estaban glorificando a Dios. Y eso es una prueba de que su fe es verdadera. Conclusión. Si tú también quieres la capacidad de vivir bien, pasa lo que pasa en el futuro, sea lo que sea la aflicción, aún sofocando metafóricamente en el humo. Te puedes pasar en unos momentos y oraremos por ti. Voy a cerrar con un texto, el último texto de hoy, Hebreos 11:24. Empezamos el mensaje de hoy en el país de Egipto y vamos a terminar también en Egipto. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Si sabes la historia de Moisés, por la providencia de Dios, ya estaba en la familia real. Tenía mucha preparación. Pudo ser un rico, un poderoso, pero tiró todo a un lado. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí reconoce que, claro, empezando en el principio hay algunos placeres en el pecado. Se cambia en una rutina terrible más tarde, pero aún en los vicios cuando se empiezan es algo emocionante. En vez de gozar de los deleites temporales del pecado, dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a sacar de este texto, que es un mensaje que aparece a cada cuando en tu palabra. No es nada popular, mucha gente jamás quiere escuchar esto, pero sabemos que es algo de sabiduría, algo para prepararnos, algo para fortalecernos, Señor. Y si hay alguien aquí en esta noche pasando por alguna tribulación terrible, ya sabemos que nuestro hermano perdió su madre y eso siempre es difícil. Pero si hay otros hermanos pasando por algo grave, ayúdeles a saber, Señor, que tú has escogido la aflicción, el momento, la duración, la naturaleza, produciendo algo bueno en su vida. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso alguien tiene una petición de oración y después tendremos el tiempo de los testimonios.